José Juan Lorenzo es el director gerente de Promotur. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ha estado escuchando este último tramo del programa a Manuel Fita, donde ha puesto sobre la mesa pues este grave problema que tenemos del absentismo, de la falta de trabajadores, de cómo hay hoteleros, ayer hasta cuatro hoteleros nos lo decía. Además utilizamos este término que me parece singular, capando ocupación de los hoteles, porque no tienen trabajadores y no pueden abrir todas sus habitaciones. ¿Esto se va a complicar, a su juicio, y vamos a tener un problema con esto grave? Ya lo estamos teniendo, pero puede ir a más esto.
A ver, yo creo que tenemos que hacer una valoración global de cuál es la situación. Y Canarias en los últimos años ha hecho un recorrido importantísimo en mejorar su calidad, en reinvertir, en reposicionar. Estamos viendo, recogiendo resultados, de mejoras sustanciables entre el valor que tenía Canarias y el precio al que estamos vendiendo. La subida del precio por habitación disponible ha sido muy significativa y es importante. Estamos consiguiendo incrementar el valor añadido. Y eso tiene que impactar. El turismo es el instrumento para el progreso de la sociedad canaria. Y tiene que llegar a los trabajadores y tiene que llegar. Hay un momento de que la demanda está siendo muy fuerte, muy consistente. También lo viene siendo en los últimos años, y eso puede generar o genera, de hecho, algún tipo de desajuste.
Pero es que esto es tremendo, ¿no? Porque lo difícil,
pero lo
complicado, lo tenemos, que es que vengan clientes, que vengan turistas, además con cifras récord, y resulta que no tenemos trabajadores.
Yo diría, la satisfacción de los clientes que visitan Canarias es extraordinaria y es alta. El enamoramiento que tienen nuestros clientes con Canarias, la experiencia de servicio que tienen en Canarias es extraordinaria. Que hay tensiones en determinados momentos. Por ejemplo, se va a inaugurar un gran hotel en Lanzarote después de 4 años de construcción y va a poner mucha oferta.
Pero no hay sitio donde los trabajadores puedan alojarse.
A ver, todo eso son procesos que llevan su tiempo de aclimatación, y además es bueno, no digo que sea bueno que pase, pero lo que quiero decir es que ese hotel irá cogiendo capacidad a medida que vaya consiguiendo prestar los servicios con la calidad. Entonces, en ese caso, ¿cuál es la solución? Pues ir abriendo progresivamente. Estoy hablando teóricamente.
Sí.
Para ajustar la oferta, la capacidad de un servicio de calidad a la demanda.
Es que va a llegar el momento, que nos dijo el otro día Jorge Marichal que eso no estaba permitido, pero va a llegar el momento en que tendrán que dedicar parte de las instalaciones hoteleras a darle una solución habitacional a sus trabajadores que no encuentran dónde quedarse, ¿no?
A ver, yo creo que todos nos estamos, cuando surgen estas distorsiones, todo nuestra innovación se pone en el juego. El desarrollar de una forma seria la ley de uso turístico de la vivienda, el construir viviendas, toda la sociedad responde al reto que tenemos ahora. O sea, yo creo que ese gap lo vamos a saber gestionar, también como hemos gestionado crisis extraordinarias como las que hemos dejado atrás. Se producen esas pequeñas distorsiones, pero yo no quiero dejar esa foto sobre la mesa. Es decir, a mí lo que me parece importante es que se mejore la propuesta de valor de Canarias, como se está haciendo. Hemos sido la segunda comunidad con más inversión en renovación en España, y muy por encima de antes de la prepandemia, duplicando, y eso lo perciben los clientes. Entonces, eso nos lleva a que el RevPAR, el precio por habitación disponible, haya subido de forma importante. Y esa es la noticia importante, porque eso al final se tiene que traducir en mejores empleos, mejores salarios y más prosperidad para nuestra sociedad.
¿Usted cree que los hoteleros tienen que subir los sueldos de los trabajadores?
Bueno, yo creo que lo están haciendo, y creo que sí. O sea, en la medida que nuestro producto se está acercando al valor, nuestra naturaleza, nuestro clima, nuestra diversidad, nuestro buen hacer, se está acercando al valor, tiene que ir a impactar en la sociedad y tiene que impactar en los empleos, en la calidad y en los salarios. Desde luego, ese es el proceso que estamos haciendo todos. No. Y ese es el juego. Pero en ese proceso, pues hay que hacerlo con continuidad, con sostenibilidad, con seguridad. Y bueno, y ser consciente también que hay desajustes en algunos momentos.
¿Cómo está José Juan? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Yo creo que aquí todos los sectores o todos los protagonistas, actores de lo que es el turismo está de acuerdo en que obviamente cuanto mejor esté el sector en todos los ámbitos, pues mejor nos va a ir a todos. Entonces, de alguna manera, más o menos todo el mundo es partícipe de ese análisis de que la situación de los trabajadores tiene que ser buena, de que tenemos que darle un buen servicio a los turistas que nos llegan, y yo creo que eso se está consiguiendo. Pero lo vamos a conseguir también de cara a 2024, le pregunto, ¿la expectativa y previsión que tienen ustedes es mantener las cifras que la semana pasada conocimos de 2023, de esos 20.000 millones de facturación, de esos 16 millones de turistas? ¿Vamos a estar en 2024 en ese nivel?
A ver, el reto con el que venimos a Fitur, en este momento, uno de los retos, uno de los tres retos, es consolidar esas previsiones tan positivas que tenemos para el verano, de llegar a 12 millones de... Bueno, se han puesto a la venta 12 millones de plazas, ¿no? Esa subida del 8%, no tengo el dato aquí mentalmente, respecto al año pasado, que ya fue extraordinario. O sea, tenemos un desafío para consolidar eso. También es importante decir que Canarias está recibiendo sin estacionalidad un promedio de 1,4 millones de turistas. Estamos recibiendo a noviembre 4 millones menos de turistas que Cataluña, por poner un contexto, 4 millones menos, y nuestra estacionalidad son 12 meses, y la de ellos es mucho más limitada, se centra fundamentalmente en los meses de verano. Ese es el desafío que tenemos. Creo que lo vamos a hacer, tenemos capacidad para hacerlo y tenemos que conseguir hacer más atractivo el sector, el empleo del sector. Eso también tiene que ver con mejores retribuciones para incorporar todos esos recursos humanos que necesita la actividad. En esta vida todo es comparativo y todo es relativo, y esto es un problema mundial, en todo Occidente. Es decir, y bueno, estoy seguro que en Canarias tenemos la inteligencia y la capacidad de afrontar estos retos. Sí, y esto es un reto, como decías al principio, más dulce de afrontar.
Sí. No, desde luego, lo complicado es lo que vivimos en la pandemia, que nos quedamos con un cero turístico, supuesto, que no venía nadie, ¿no?
Por supuesto.
Pero quiero decir que ahora, claro, esto tiene tantas variables que no depende, para que nos entendamos, del departamento de turismo. Aquí está implicado la vivienda, construcción,
es absolutamente
movilidad. Ahora se han dado todas las variables para que esto le metamos mano. Ayer me gustó mucho una frase de Dimple Melwani, ¿no? Que decía, lo que es bueno para el turista es bueno para el residente. Y al revés, lo que es malo para el turista es malo también para el residente.
A ver, la comunidad que acoge al turista es la pieza fundamental de la experiencia del turista. Si la comunidad disfruta del progreso que nos permite el turismo, la calidad de vida que nos da, pues seremos más acogedores y no podemos perder eso. No se puede producir un gap ahí, que empezamos a ver tensiones, y esas tensiones al final, ya no es solo el destino, no es solo el clima, por supuesto que es la comunidad, nuestra cultura, cómo éramos recibidos, cómo siempre nos han visto a los canarios de hospitalarios, de simpáticos, de agradables, de sencillos. Pues todo eso está condicionado por cómo nos va a los canarios. Y otro día en el Parlamento nuestra consejera dijo que, me parece, me permite señalarlo, que el centro de nuestra actuación, ya no digo de otras áreas, sino la de turismo, es el ciudadano, porque el turismo es el instrumento para el progreso de nuestra sociedad. Sí, no es el fin en sí.
José Juan, también importante lo que va a ocurrir este año con la regulación del alquiler vacacional, y ya me gustaría conocer la opinión de José Juan, porque ustedes siempre van y hacen bien, ¿no? Siete pueblos por delante, para conocer un poco los gustos de la gente, por dónde van las tendencias, ¿no? Y hemos visto los últimos 5 años cómo se ha duplicado las plazas de alquiler vacacional. ¿Hay una tendencia hacia esta modalidad, o convive perfectamente la de los alojamientos convencionales, los hoteles, los apartamentos con esto? Porque claro, el crecimiento es impresionante, ¿no? De cómo ha crecido esto en los últimos años, ¿no?
A ver, el fenómeno es maravilloso y nadie discute la bondad del fenómeno, y la convivencia que se ha producido, pues ha sido, es decir, ha habido actividad para todos. Pero es verdad que ha crecido ese fenómeno a este ritmo porque toda la actividad hotelera y extrahotelera está sujeta a unas reglas y una contención de facto que no pone más plazas en el mercado. Y eso no pasa en el uso turístico de la vivienda. No ha pasado y esa ha sido gran parte del crecimiento que ha tenido Canarias. Lo ha soportado ese incremento de capacidad y desde luego es una tendencia del mercado también. Es decir, y estamos en un destino con una demanda muy fuerte y va a seguir siendo muy fuerte la demanda hacia nuestro destino, hacia toda la oferta. Pero es importante no tanto cuestionar el modelo, sino la dimensión del modelo y el ritmo y poner unas reglas que nos permitan ordenarlo.
Y con unos parámetros de calidad que no deterioren nuestro destino, ¿no? Pero sí que es verdad que como ahora, se lo pregunto porque como ahora está tan de moda lo de la experiencia, ¿no? De que la gente quiere una experiencia diferente, ¿no? Pues claro, es verdad que hay ahora mismo una oferta de alquiler vacacional en determinados puntos del archipiélago que son lujos, ¿no?
Es maravilloso.
No, y no me refiero a que sean casas espectaculares, sino simplemente por la ubicación, ¿no?
Desde luego, es un fenómeno muy positivo y además es un fenómeno global y es una demanda de los clientes. Es decir, no hay ningún cuestionamiento en ese sentido, todo lo contrario. Es verdad que estamos en las mejores manos. Yo estoy, tengo que decirlo, muy satisfecho de la orientación y de la decisión y del criterio que se está poniendo. Y el director general, por supuesto, con el respaldo del gobierno y de la consejera, están emprendiendo un proceso muy participativo para que este debate y los canarios decidan cuál es el balance. No sé, ayer en la reunión con el director mundial de sostenibilidad ponía el ejemplo del agua, los consejos, y traía a cuenta los consejos de agua, que todos los años se reunían y decían cómo iban a repartir un bien limitado como era el agua, pues tanto para la industria, tanto para la agricultura, tanto para los residentes. Por ponerlo como un ejemplo, y la vivienda, que es un derecho fundamental y una necesidad vital, o sea, tenemos que ser los canarios los que digamos cuál es el balance, dónde sí, dónde no. No es un tema que se deje a la libertad que hemos tenido hasta ahora o la facilidad para que el mercado lo regule, porque el mercado puede distorsionar muchas cosas. Entonces, es un tema que los canarios tienen que ordenar, los canarios, los ciudadanos de Canarias. Y el instrumento es la ley que se va a hacer.
Ahora todos nosotros en los billetes de avión podemos comprobar aproximadamente cuál es la emisión por persona del dióxido de carbono. Y en este caso, por ejemplo, yo leo en el mío, en el billete que tenía desde Gran Canaria hasta Madrid, de 129 kilos por persona durante todo el trayecto. Nos ha estado comentando antes el director gerente que ahora mismo los aviones, los últimos o de la última generación, tienen una emisión por kilómetro y persona de 42 gramos.
Los mejores.
Entonces, mi pregunta es si es una cifra ya suficientemente sostenible o tiene que mejorar. Y también que comente lo que pasa en este pabellón, que también ustedes han medido aquí la emisión de dióxido de carbono que tiene las personas que están aquí trabajando.
A ver, voy a decir aquello de que me encanta la pregunta, pero es que realmente me parece muy importante. Desde hace un tiempo las compañías aéreas están obligadas a informar cuál es la etiqueta de carbono por pasajero de cada vuelo. Y son todas fruto del tipo de avión y el rango. Por ejemplo, nosotros estamos midiendo la huella de carbono, midiendo, calculando, porque tenemos todos los datos de toda la conectividad de Canarias. Es fundamental entenderla, entender el desafío al que se enfrenta la industria aérea y porque el cliente cada vez más y está exigiendo conocer su huella de carbono. En Canarias tenemos un proyecto con nuestro plan de acción climático de etiquetar todos nuestros productos y servicios, y en un par de años lo vamos a conseguir y vamos a ser la vanguardia turística a nivel mundial. Esa es la aspiración, para eso trabajamos, para que poder decirle al cliente cuál es la etiqueta y pueda discernir con qué productos, con esa información también, que es tan vital para nuestro clima y para nuestro disfrute también.
Sí, entonces, igual que miras en internet antes de ir al hotel, si te gusta o no te gusta la habitación, si te gusta la piscina, que tú digas, ¡ay, este contamina mucho!
A ver, en este pabellón, y uno, primero, perdón porque me estoy atropellando a mí mismo, sí, pero sí, la verdad, claro, que quiero aprovechar
más interesante
la oportunidad de contar estas cosas. Cuando analizamos los 50 tipos de aviones y motores que vienen a Canarias durante un año, vemos rangos. El rango va desde 42, como comentaba, gramos por kilómetro y asiento, hasta 86 gramos por kilómetro y asiento. O sea, más del 50% un 50%. Eso quiere decir que explica, o ese dato explica, que hay aviones que tienen 30 años, que tienen que salir porque son obsoletos, que consumen el doble que los aviones nuevos. Cuando vimos los nuevos aviones respecto a la nueva generación, ganan en eficiencia un 20%, pero los que llevan 30 años, entonces es importante. La huella de carbono de Canarias, de toda la conectividad del año 22, se redujo casi un 3% por asiento y por kilómetro. O sea, ya estamos percibiendo una reducción de la huella de carbono fruto de incorporar. El año 25, el año 24, el año 25 va a ser incremental la incorporación de nuevos aviones y veremos cómo la huella de carbono se va reduciendo. Cuando entren los combustibles sostenibles de aviación, que son una realidad ya, lo que hay que acelerar la producción de estos combustibles, cuando entre veremos que se va a conseguir volar con una huella de carbono aún más
pequeña. Bueno, yo creo que eso es fundamental.
Ahora que estamos hablando de esto, José Juan, hubiera sido interesante que AENA, en vez de subir las tasas, las hubiera bajado un poquito y hubiéramos compensado los derechos de emisión.
A ver, eso es un debate que yo quiero, que es complejo y que tiene muchas componentes que se le escapa al director gerente de Turismo de Islas Canarias. Yo en mi terreno sí diré que tenemos una demanda muy fuerte, que está asumiendo las subidas de precios, no estas, sino está asumiendo, por lo menos hasta la fecha, las subidas de precios de tarifas aéreas y también el que nosotros subamos los precios porque estamos haciendo una oferta de muchísimo más valor y la demanda sigue sorprendiéndonos positivamente. El cliente quiere bien venir a Canarias, quiere disfrutar después de la pandemia, después de cómo hemos trabajado los canarios. Entonces, ahí hay un balance de oferta y demanda y estamos siendo capaces de subir nuestros precios, también las compañías aéreas, y de compensar. AENA está subiendo por un 0,4% las tasas. Y bueno, veremos a ver cómo. Y los derechos de emisión.
Ayer nos aclararon, por cierto, que estábamos hablando de 40 céntimos, pero ayer nos aclararon que esa es la media del sistema español, pero que en Canarias, con unas bonificaciones que tenemos, lo que puede subir son 26 céntimos. Eso nos aclararon ayer.
Pues perfecto. Yo creo que sí que tenemos que analizar cuando pasen unos meses, en el primer semestre del año, cómo ha impactado los derechos de emisiones sobre la conectividad y sobre la demanda.
No. Que en el caso de Alemania es que subieron la fiscalidad, que subieron el porcentaje correspondiente de los derechos de emisión, y más lo que hablaba José Juan, de cómo ha subido las tarifas de los aviones y cómo ha subido también el quedarse en un hotel, ¿no? El alojamiento.
Todas esas tensiones o todo
eso. Y a pesar de todo eso,
la demanda sigue estando
fuerte. La gente dice, yo sacrifico otras cosas, pero el viajito lo respeto.
Correcto. Y además que esto es en competencia competitiva con todo el planeta, con otros destinos. Y hay destinos pues, que lo podrán acusar más, otros menos. Nosotros estamos trabajando para que tengamos nuestra demanda bien fortalecida en los valores y en la oferta del destino. Y creo que ahí tenemos que estar orgullosos los canarios, estamos haciendo un trabajo excepcional, medido en términos de demanda, medido en términos, porque la oferta, bueno, aquello de decir, porque la oferta vale, pero entonces ese es nuestro terreno, y por supuesto hacer un seguimiento a cómo evolucionan todos estos temas y estar ojo al visor y ver cuáles son las medidas que en su momento habría que adoptar. Nos parece importante, por ejemplo, incentivar la producción de SAF de nuestros residuos en Canarias, en todo este tipo de temas, o lo que decía antes. Nosotros estamos predicando con el ejemplo. Este stand, hemos medido la huella de carbono, 128 toneladas por venir, 549 profesionales que directamente están trabajando en el stand, por hacer los transfers, por construir, mantener y reciclar. Este stand reutiliza el 80% y del 20% restante el 90% reciclado. Eso significa verbalizarlo. Ahora vamos a hacer una presentación de los avances de nuestro plan climático. Ayer estuvo reunido con la Organización Mundial del Turismo, con el director de sostenibilidad. Ayer en la reunión con ACTA, venían ellos con nuestro plan de acción climático impreso y nos preguntaron, oye, sí, el plan está muy bien, me lo venía leyendo en el avión, pero a veces estos planes se hacen y se quedan en la web, por ahí y tal. La pregunta es, ¿lo están llevando a cabo?
No,
la respuesta es sí. Sí, la inquietud es
hechos.
Cuando decíamos lo de la etiqueta de carbono, ese es el hecho.
José Juan, apasionante este tema. Seguimos hablando. Director, gerente de Promotur, muchísimas gracias.